Tiempo para el deporte en Onda Madrid. Estamos en el partido de la Onda y hoy recibiendo aquí a grandes representantes del deporte de nuestra comunidad. Primero balonmano y luego baloncesto. En Cantabria vivimos unas finales y unos momentos muy grandes con los equipos de nuestra comunidad que además nos hicieron estar ahí hasta la emoción, dejando de ver la investidura, porque vaya qué casualidad que tuvo que coincidir el día con las finales de los equipos madrileños. Por aquí está Laura Gil. Hola Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está Sara López. Hola Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Samuel Trives, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estos son los entrenadores y estos han venido pues primero para que les digamos gracias y enhorabuena, porque habéis vuelto a hacer otro gran campeonato en Cantabria, porque ser subcampeonas, Laura, Sara, las segundas de España, decían las chicas, decían los chicos, y bueno, yo creo que se celebró como se merecía, ¿no? Porque además, ¿cuánto costó llegar hasta ahí? Y luego pelear la final.
Sí, la verdad que nosotros tuvimos una fase de grupos muy dura, empezamos perdiendo el primer día, segundo empatamos contra Andalucía y bueno, ya las sensaciones fueron un poco mejores, y nos la jugamos el último día contra Cataluña, la que perdiese, nosotras seguro descendíamos y ellas dependían de otro partido. Pero es verdad que ese partido nos salió todo, empezamos desde el principio 4-1, 5-1 ganando y al final acabamos ganando de 10. Nos dio subidón para los cuartos, que ahí estuvo Aragón, que nos peleó la primera parte, nos la peleó bastante. Y luego en semis ganamos en la prórroga, a falta de un segundo para el final, con un lanzamiento de Kenia. Y bueno, luego es verdad que a la final llegamos un poco justas de fuerza y eso, pero bueno, con muchas ganas y al final ellas fueron mejores. Felicitarlas y ya está.
Y Sara, también los chicos estuvieron peleando hasta el final ante una gran selección como era Cataluña.
Sí, la verdad es que nosotros el camino fue difícil porque estuvimos apretados todos los partidos, sufriendo hasta el último minuto, pero bueno, al final con la filosofía del Cholo Simeone, partido a partido, al final llegamos a la final y bueno, el partido de la final fue muy difícil. Ellos tienen un equipo semiprofesional y se notó. Nosotros llegamos justito de fuerzas, pero bueno, lo peleamos todo lo que pudimos y al final que a ellos no se les tenía que olvidar que fuera como fuera el resultado, pues teníamos que estar ahí y lo demostraron.
Y Samuel, el equipo cadete consiguió el bronce. ¿Qué tal para vosotros fue el torneo?
Bueno, para nosotros fue fantástico, ¿no? Vinimos con una medalla, hicimos 5 partidos ganados y una derrota solo en semifinales. Bueno, muy contentos porque el objetivo que teníamos, que era jugar lo mejor posible y llegar lo más lejos, lo conseguimos. Y muy satisfechos, te quedas con las ganas de haber estado un pasito más o no haber tenido un mal día, el día clave, pero más que contentos.
Bueno, tenemos también a jugadores y a una de las jugadoras que han venido aquí a visitarnos, Javier Rodríguez, del juvenil masculino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro Echevarría, del equipo cadete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlota González, del equipo juvenil, hola Carlota.
Buenas tardes.
Bueno, esta fue la situación de la final, escuchamos a Laura Gil. Estas indicaciones hacía en un momento determinado del partido donde parecía que estaba la pelea todavía, evidentemente, por conseguir ser victoria para Madrid. Y casco, había que hacer casco, ahí estaba Laura peleando. Cuidadito con el entrenador de Valencia, porque yo de esto quiero hablar un poquito de la final. No nos vamos a detener mucho en los detalles, porque si no, no hablamos del torneo en general y de vuestras actuaciones particulares. Pero a mí me llamó me llamó la atención que las valencianas iban al choque, iban siempre. Y estuvimos muy cerca de estar ahí, incluso hasta en esas últimas acciones. Yo veía lo que comentabas antes, Laura, del partido anterior. Digo, todavía consiguen remontar porque estaba la cosita muy, muy cerca. Pero escucha al entrenador valenciano que él lo tenía bien claro.
A ver si pitan golpitos porque no están pitando golpes. No están pitando golpes absurdos. Hay que ir fuerte, chicas. El nivel del mitad está dejando contacto.
Está dejando contacto y claro, hay que ir fuerte, hay que ir fuerte. Y así fueron. Pero Laura insistía, Laura quería que el equipo tuviera todavía más brío.
Está aquí Iguacel, vamos a cerrarlas en este espacio, ¿vale? Que no jueguen, pero más juntitas. Y luego, balón que recuperemos, hay doble cambio de ellas. Lo que te estoy diciendo, que corran. Están haciendo los cambios, vamos a apretarlas, ¿vale? La segunda veada, que doble se pone, se para. Pero si es gol igual, se corre todo el rato, ¿eh? Va, que estamos todos.
Y ahí estaban las chicas gritando ese final Madrid. Bueno, Laura, dieron un poquito ellas, ¿no? Sí. Estuvieron permisivos los árbitros y nos faltó una pizca para haber conseguido vencer.
Sí, hubo momentos que nos parecía que nos volvíamos a meter en el partido, pero luego tuvimos errores, pero ya por el cansancio de querer hacerlo más rápido y mejor, al final fallábamos. Pero bueno, no se las puede decir nada, estuvieron hasta el final.
Y Carlota, para ti, ¿qué te transmite Laura cuando llegan esos mensajes, cuando llegan esos modos de transmitir, sobre todo que sigáis creyendo en vosotras mismas?
Pues sobre todo motivación, el no salirte del partido, seguir ahí y vaya como vaya la situación, no bajar la cabeza e intentar conseguir el objetivo que era pues ganar a Valencia y si no es así, pues hacer lo mejor posible.
Oye, sois muy buenas. Jugáis muy bien, ¿eh? Hay un gran equipo, ¿no? Es que además estáis ahí pues muy cerca ya de pensar, fíjate, hoy juega España en el europeo, está el partido ante Alemania, hoy después de lo que fue la exhibición con Letonia como rival, y bueno, muy cerca, ¿no?, de dar ese saltito, ¿no?, de pensar en otras, en ya un torneo como este, que siempre es muy bonito disputarlo, evidentemente, pero entrar en una situación de competición mucho más profesional. ¿Eso cómo lo vivís todas las componentes del equipo?
Hombre, todas queremos dar lo máximo de nosotras mismas y si luego se ve recompensado con alguna convocatoria, porque ya se termina la época base, pues mucho mejor.
Bueno, también Sara López estuvo ahí batallando con los suyos, porque claro, aquí como que costó un poco más porque desde el principio Cataluña salió demasiado al tema, pero claro, había que convencerles. Vamos a escuchar a la entrenadora porque yo creo que lo dejó bastante claro.
Vamos a estar tranquilos. Aquí un poco empanados y en ataque estáis, hostias, muy retraídos, joder, soltaros, joder, que sois buenos. Vamos a jugar un puño, ¿vale?
Claro que sí, que sois buenos, es que es verdad. Y además transmitiendo que se lo pasaran bien.
Con alegría, cojones, vamos a disfrutar de la final, hostias. Vale, ¿eh?
Y hasta el final porque había que competir.
Hemos dicho que pasase lo que pasase íbamos a competir hasta el final. Y vamos a competir, ¿vale? Pase lo que pase, me la suda el marcador, vamos a ir a competir. ¿Vale? Vamos a cambiar algo en defensa, ¿de acuerdo? Hemos venido aquí a por todas, nos la vamos a jugar, ¿de acuerdo?
Y son solo pequeños fragmentos, Sara, porque yo me vine arriba.
Por suerte.
Yo me vine arriba, yo creo que me lo voy a poner ahí me voy a poner cada poco que esté con desánimo, me pongo tus mensajes, qué bien, ¿eh? Qué importante es, aparte de luego, porque yo solo he sacado estos fragmentos, así que llaman la atención, pero luego daban las instrucciones, estaban ahí todos muy atentos, todo el equipo, no solo tú, todo el equipo de trabajo hacía también gestos para que ellos se creyeran que podían ante ese rival. Que tanto demuestra esto que el baloncesto español, que el balonmano español, perdón, está muy alto nivel porque los rivales también eran de categoría.
Sí, como he dicho antes, Cataluña al final tiene un equipo semiprofesional, hay muchos jugadores del Barça, por ejemplo, que prácticamente ni entrenan con el equipo juvenil, entrenan directamente con el equipo senior en División B. Y bueno, sabíamos que era a nivel deportivo muy difícil, pero bueno, había que transmitirles la idea de que había que competirlo hasta el final y por lo menos que la imagen de Madrid sea buena.
Y lo fue, ¿no, Javier? Porque también la pelea ante Cataluña, que luego tuvieron el feo gesto de no lanzar en la última pelota día de posesión, bueno, feo entre comillas, ¿no? Porque ya se veían ganadores, pero bueno, estuvisteis ahí batallando también durante todo el partido.
Sí, bueno, a ver, la primera parte estuvimos ahí en el partido, se nos fueron de cuatro al descanso, pero bueno, la segunda parte tuvimos muchas pérdidas y estuvimos muy desconcentrados la segunda parte, pero bueno, no perdimos la cara al partido en ningún momento y bueno, hasta el final, aunque perdimos de bastante, pero bueno, nosotros bien contentos con la media de plata.
Bueno, y Samuel, tú que has estado en grandes equipos también de balonmano, que conoces lo que es, digamos, la impresión de las propias cámaras, quizás a estos chicos, chicas, no les llame tanto la atención, pero a lo mejor en otras categorías más pequeñas, igual sí, ¿no? El seguimiento mediático, si a lo mejor les pone un poquito más nerviosos o más inquietos, o no, cuando estáis en la pista, todo es concentración, estáis al partido y ahí nadie está pendiente de que tiene o no más o menos repercusión lo que es un torneo tan concreto como este del CESA.
Bueno, yo creo que al final nos impresiona a todos. Llevemos más tiempo o menos tiempo, por lo menos desde mis sensaciones. Pero sí que es cierto que cuando te pones el 40 por 20 a jugar, no piensas en presiones, no piensas si se está retransmitiendo, no piensas si te lo ven tus padres, tus amigos, tu familia. Intentas hacerlo lo mejor posible. Sí que es cierto que cuando acaban los partidos o que cuando vuelves a casa, vuelves al hotel, pues sí que repasas un poco la situación y sí que te puede pesar un poco más. Pero en el momento del partido, y eso que el campeonato se vive con una intensidad brutal, yo creo que ninguno de los jugadores, ni los más jovencitos ni los más mayores, piensan en el tema de la tele, se retransmite o no. Bueno, son experiencias que tienen que vivir, que irán encontrando poco a poco y que tienen que superar.
Y Alejandro, tú en el equipo cadete, ¿cómo sentías el ánimo de la grada? ¿Cómo estabais ahí también vosotros acompañados por todos los familiares y el público que había ido a Cantabria?
Pues yo creo que en el cadete nuestra afición yo creo que era de las mejores, porque perdiéramos, como fue contra Cataluña, siempre estaban ahí gritando, pase lo que pasara, animándonos, y siempre estuvieron ahí. Y eso es un gran apoyo, sabiendo que las vas a tener ahí cuando fallas y cuando las marcas.
Bueno, y este campeonato ha terminado, a partir de ahora llegan otros retos para todos vosotros en vuestros clubes, pero me gustaría, Laura, Sara, ¿qué sacáis de conclusión de esta cita en Cantabria? De la organización, si ha estado a hablar evidentemente con absoluta tranquilidad, mejor, peor que otras veces, si el hecho de, fíjate, competir, los cambios que ha habido, ya decimos lo del Pega, todo este asunto, fíjate que ahora en el europeo está llegando ya también como el VAR en el fútbol. Evidentemente en estos campeonatos no va a llegar, pero me acuerdo de la selección femenina, me ha venido ahora a la cabeza. Pero ¿habéis sacado algo positivo que se pueda debatir con el presidente de la federación, con el de la española, sobre todo en el aspecto también de decir, mira, no me voy a temas muy, muy agrios, que seguro que los hay, pero a decir un poquito más amplio quizás de fechas, o que a lo mejor se pueda descansar un poquito? Porque yo de verdad se notó que estaban todos los equipos en el final algo fatigados, algo por no decir bastante fatigados, porque claro, dais todo en cada partido, llega el momento clave y a lo mejor ahí no se rinde como luego el equipo sí es.
Claro, al final es una competición dura porque son 6 partidos en 6 días y que no te da tiempo casi a descanso. Hay muy poco margen de recuperación. Pero lo dijimos la otra vez que vinimos aquí, que al final hace 3-4 años la repercusión que está teniendo en redes sociales, cómo mueven las redes sociales, cómo el streaming que se ve perfecto. O sea, yo creo que en eso estamos avanzando bastante. Pero es verdad que hay veces que hay que pensar un poco más en los jugadores, en eso, en el descanso. Es verdad que son fechas malas y tampoco se puede ampliar mucho, pero bueno, sí que podría ser un objeto de estudio eso, fechas o eso, días de competición.
Y Sara, en tu punto de vista, ¿qué aportarías, qué dirías para que mejorase todo lo que es este tipo de torneos?
Bueno, quizás sí el aspecto más peligroso sea el del descanso, ¿no? Y bueno, es verdad que lo que decía Laura es muy complicado porque las fechas son difíciles, pero yo sí le daría una vuelta al sistema de competición porque al final, bueno, recordemos que el sistema de competición, por ejemplo, a nivel profesional, en europeos y tal, se ha modificado por el tema del descanso. Y habría que darle una vuelta porque al final son niños de 13 a 17 años y no están preparados físicamente. O sea, nosotros en los clubes no hacemos una preparación física para jugar un campeonato de 6 días. Y ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, que es mucha tralla.
Samuel, tu aportación para que esto pueda mejorar, ¿cuál sería?
Bueno, estoy de acuerdo con Laura y con Sara. Las dos tienen razón, yo creo que más días sería necesario. Y sobre todo a mí me pareció que yo llevo 2 años solo, pero el tema de las finales, el último día no tiene sentido que un tercer y cuarto puesto se juegue a las 9 de la mañana, una final sea la que sea pase inadvertida. Yo creo que el campeonato me ha parecido que ha estado excelentemente organizado, sobre todo el unificar una sola sede para toda la categoría te permite ver todo el día todos los equipos y todos los rivales que puedes tener, pero que un tercer y cuarto puesto, segundo partido más importante, se juega a las 9, una final se tenga que mover a otro sitio y tal, yo creo que habría que hacerlo de una forma diferente. Y por supuesto, la entrega final es caótica, o sea, eso es un caos total, infumable para
premios, padres,
para equipos, para entrenadores. Debería hacerse de forma diferente copa y campeonato.
Eso es bueno que lo apuntes, porque pasa también en muchas carreras populares, que acaba la carrera y están todavía pues una hora y media después esperando a que le den el trofeo al que, eso sí, en muchos torneos habría que cambiarlo. A ver, chicos, chicas tan jóvenes, ¿y cómo se os controla a vosotros en un torneo así? A ver, cuéntame, ¿cómo estáis de concentrados y esa semana saber que tenéis que dedicaros solo al deporte y que no tenéis pues prácticamente otro ocio que no sea jugar al balonmano? ¿Todos concentrados todo el tiempo o hay alguna travesura en los ratos de concentración?
Hombre, yo creo que sabemos dónde estamos y la responsabilidad que tenemos y por lo tanto cómo nos tenemos que comportar, pero sí es verdad que hay tiempo para relajarnos, para estar todas juntas y pasárnoslo bien, pero siempre dentro de unos límites para no hacer mal las cosas.
Para pasarlo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, estando concentrados en lo que vais a buscar, que es ganar el título.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlota, ¿sabes? Que todos sabemos a lo que vamos allí, que es a competir y a ganar el oro. Pero bueno, después en el hotel nos lo pasamos genial, pero dentro de unos límites, claro.
Sí, porque imagino, Alejandro, que allí los compañeros, todos sabéis que son días muy especiales, días de estar con la familia, pero pasáis la familia jugando al balonmano y en un campeonato como este que cada vez gana más interés, ¿no?
Sí, además, en como dice Javi, en el hotel todos estábamos de risas y tal, pero cuando llegaba el momento del partido todos sabíamos lo que tocaba y era currar. Pero luego había bromas con los entrenadores, con los jugadores y tal, porque las risas nunca vienen mal, estar alegre es lo principal para poder jugar bien.
Pues sí, así es. Y yo creo que, ya digo, que lo habéis hecho muy bien en unos partidos que han sido difíciles. ¿Te quedó, Sara, la sensación de que podéis haber hecho algo más?
Hombre, siempre hay cosas que analizar, cosas que podías haber hecho mejor. Nuestra idea era que si el resultado era adverso, pues ir un poco a menos goles, a menos diferencia de goles. Al final se nos van de 8 porque, bueno, tenemos que hacer una defensa alternativa para intentar sacar el partido. Y, bueno, pues ahí sabes que se te puede ir a más goles, pero, bueno, tienes que arriesgar, has llegado a la final y lo tienes que dar todo. Así que, bueno, bien, estamos contentos.
En el Valencia, en el equipo de la selección valenciana, también hay jugadoras ya algunas muy, muy destacadas. También en la de Madrid, ¿eh? Que no voy a decir nombres porque tengo aquí apuntado Zaira Benítez, Lucía Aguilaver, bueno, y otras cuantas jugadoras. También Nerea Canas, bueno, su hermana Laura y también tú y todas las que estáis allí. No voy a... El detalle de todas las que... Lo borro, fuera. Pero a lo que voy, en ese partido yo noté que Madrid podía haber ganado, pero podía haber ganado totalmente. Igual que en el masculino costó un poquito más acabar de meterse en el partido, en el femenino, ¿qué faltó? Porque ya digo, las faltas, la segunda opción que tenían de jugada ellas, ¿no? Qué lástima que ahí se escapara alguna. Y luego también que las guardametas estuvieron muy bien en los dos equipos, pero las de Valencia no sé qué pasaba, se ponía una, se ponía otra y le salió el día.
Sí, yo creo que ellas estuvieron mucho más acertadas en todo el encuentro y... Tenía una jugadora que controlaba en todo el momento Zaira, en todo momento el partido. Nosotras al final eso, tuvimos una semi mucho más desgastadas y llegamos que queríamos, pero no podíamos. Sí, yo lo estábamos hablando, que a lo mejor en un partido de liga normal hubiese sido, o sea, se podía haber ido para cualquier equipo. Pero en la situación al final no ganó y no ganó también en la fase de grupos, ¿eh? No ganó dos veces. O sea que, bueno, sí que se podía. Yo también me quedo con la espinita de que las podíamos haber ganado porque no eran mejores, pero lo supieron jugar mejor que nosotras.
Bueno, este fin de semana también tenemos estreno, pero en este caso de una instalación del Club Balonmano Leganés, el pabellón Manuel Cárdenas. Es otro avance, ¿no, Samuel? Imagino que todo lo que sea sumar en Madrid mejores recintos deportivos también nos viene bien.
Sí, está claro. El Manolo Cárdenas es un mito. Yo, la gente que está aquí sois todos muy jóvenes, pero yo juego allí hace 35 años. O sea, que jugar en Leganés en ese ambiente y en ese pabellón tan pequeñito era un ambientazo y era un lujazo para cualquier jugador de base, con lo cual recuperarlo para nuestro deporte me parece un exitazo y estamos, yo por lo menos estoy deseando ir con mis equipos a jugar allí a la pista de Leganés.
Pues tú has estado en el Ciudad Real, en el Alcobendas,
en el Teca de Santander y aquí en Alcalá.
Pues unos cuantos, ¿eh?
Sí, bueno, no tanto para tanta vida deportiva, no, son muchos. No he sido muy mercenario.
¿Cómo estás viendo a la selección en el europeo que ha empezado y hoy tiene ese partido ante Alemania?
Bueno, hoy tiene un partido muy complicado, están jugando bien, yo creo que son candidatos a estar entre los primeros equipos, pero bueno, los alemanes sabemos lo que van a hacer, repartir a diestro y siniestro y vamos a competir calidad de juego con calidad física, lo que se imponga o lo que tenga más, según los árbitros, lo que predomine. Ganará un equipo u otro. Si somos capaces de imponer nuestra calidad, ganaremos. Si los hábitos permiten mucho el físico, ganarán los alemanes.
¿Ha sorprendido mucho la victoria de Portugal ante Francia? ¿Sorprende tanto en realidad? O...
Bueno, es que los portugueses están mejorando muchísimo, tanto en la base como arriba. Y a mí me parece que ayer hicieron un partido sensacional. Los franceses siempre en la primera fase pajarean, brujulean y pasan ahí apurados. Pero a la hora de competir creo que hay muy poquitos equipos que saquen un instinto tan asesino y con tanta calidad como los franceses. O sea que eso de descartarles nada, pero sí aplaudir a Portugal que está tremendo.
Bueno, Sara, Laura, antes de que los y las jugadoras aquí comenten también más detalles del torneo, ¿qué decimos de las otras selecciones que se quedaron en el camino, de vuestros compañeros que han estado ahí también peleando en Cantabria? ¿Cómo fue ese otro lado, ¿no?, de los que no han estado tan alto?
Bueno, al final nosotros siempre lo comentamos, que el formato de competición es muy complicado, que tienes un mal partido y ya no te deja opción. Entonces, al final los resultados, es verdad que en un campeonato de España se tienen que tener en cuenta, pero no nos olvidemos que estamos en deporte base y hay que saber valorar también el trabajo que se ha hecho, que el trabajo previo pues ha sido muy bueno. y saber que cualquier campeonato podemos ir a Copa cualquiera de nosotros y, bueno, pues apoyarles y seguir con ellos adelante.
Bueno, Carlota, cuéntame, las chicas de vuestro equipo, habla un poquito de ellas, habla de ti, habla de ellas. Cuéntales, cuenta a los oyentes quiénes sois.
Bueno, yo creo que a lo largo de estos 5 años hemos formado una familia, porque hay chicas que entran, que salen, pero siempre hemos sido un grupo, siempre hemos estado juntas, nos hemos apoyado y creo que eso nos ha hecho ganar muchas cosas, tanto dentro como fuera de la pista. Y me parece muy positivo lo que hemos conseguido.
En la Copa que mencionaba Sara, oro en infantil femenino y bronce en cadete femenino. Bueno, es otra opción, ¿no? Cuando no se consigue en el torneo, digamos, la opción de la Copa, Laura siempre está ahí. Y en cualquier caso, a partir de ahora, en lo que queda de temporada, ¿cómo os planteáis? ¿Cómo ves todo el futuro de este balonmano madrileño? Tú que tienes una visión muy general.
Bueno, yo creo que podemos estar agradecidos del trabajo que hacen los clubs, que al final son los que nos nutren a los jugadores, y yo creo que se está haciendo buen trabajo en Madrid. Están apareciendo equipos que a lo mejor hacía unos años con Lada, está muy bien en infantil femenino, y creo que el trabajo de todos los clubs, al final nos vamos a sentir beneficiados todos. Creo que el trabajo es muy bueno.
Javier, cuéntame, detalles de tu equipo para que conozcamos.
Bueno, pues, a ver, yo llevo lleno la selección 5 años en concreto, y bueno, al final ha cambiado mucho el equipo, pero todos somos una familia, como ha dicho Carlota, y cuando necesitas a alguien está ahí un compañero a tu lado que te anima. Somos una familia al final, y bueno, al final se ha acabado este año, se va a echar de menos, pero bueno, yo creo que vamos a seguir viéndonos todos y muy bien.
Pues a ver si también sigue así tu buena línea en tu club y en tu trabajo ya particular. Lo mismo que el de Alejandro Echevarría. Cuéntanos, ¿cómo es tu grupo? ¿Cómo es tu equipo? ¿Ese equipo de cadete?
Pues nosotros llevamos poco tiempo, no llevamos tanto como los juveniles, pero entre nosotros nos conocemos muy bien, sabemos las palabras que nos motivan y esas cosas. Y me hace gracia la palabra familia, porque antes del partido de tercer y cuarto puesto, nuestro delegado de equipo, Javo, nos definió así, que éramos como una familia, porque estábamos siempre juntos y nos apoyábamos siempre. Y me gusta mucho esa palabra para definir un equipo, porque así deberían de ser todos los equipos, una familia.
Ha sido un gran campeonato en Cantabria. Yo creo que hay que seguir con el balonmano madrileño a pleno rendimiento, con estas grandes entrenadoras, con estos grandes entrenadores que tenemos, con jugadores y jugadoras que tenéis mucho futuro. Y yo, antes de concluir, primero reiterar las gracias, que lo hemos pasado muy bien con vuestro campeonato. Y Laura, es que Sara, me gustaría que dijeras algo positivo del balonmano en Madrid, para saber dónde estamos, porque yo creo que habéis demostrado en este campeonato, y los equipos también lo hacen, el muy buen nivel que estáis consiguiendo desde la base. Todo el mundo lo dice, cuando se habla de algún jugador ya que está en la élite, siempre llega el comentario, sí, pero esto viene porque estáis trabajando vosotros con ellos para conseguir que luego lleguen esos relevos, que para tener a la selección femenina como la hemos tenido a puntito de ser campeona del mundo, la masculina como la tenemos ahí representándonos ahora en el Campeonato de Europa para revalidar título, con el sueño de los Juegos, hay que hacer mucho trabajo cada día y vosotros sois los culpables de eso. ¿Os llega?
Sí, al final, como decía antes, no se nos tiene que olvidar que este balonmano es un balonmano de base, es formativo. Y lo que ha dicho Laura antes, el trabajo de los clubes está siendo muy, muy bueno. Como suelo decir yo, que me lo han enseñado en mi club desde pequeña, todo esto se forja en los patios de colegio. Al final no se nos puede olvidar, nosotros por ejemplo, que tenemos un equipo en plata y otro en Primera Nacional en el club, son todos jugadores, prácticamente el 90% de nuestro club, y la idea tiene que ser esa, trabajar muy duro en los patios de colegio para que esos niños el día de mañana pues puedan llegar a la élite.
Pues Laura, hay que seguir ahí, que tú no paras de también estar como Sara, como todos, ¿no? A pleno rendimiento con el balonmano.
Nada, ahora nos vamos, Sara, que es mi segunda, ahora nos vamos, que tenemos partido con el plata. Bueno. Ahora tenemos que cambiar el chip.
Bueno, y Samuel, mira lo que decía Sara, no viene mal lo de los colegios y que por fin se vaya a poner esa tercera hora más, ¿no? Para actividad deportiva también, porque desde ahí empiezan luego a decantarse por diversos deportes, entre otros el balonmano.
Sí, está claro que cuanto más educación física y más horas lectivas de deporte allá en los colegios y en los institutos, más beneficiados nos vamos a salir todos los que estamos relacionados con el deporte de base. Y sobre todo que los beneficiados directamente van a ser los chavales y los jóvenes que practiquen deporte, que al final preferimos potenciar el deporte y salud, y con una hora más sí que se puede conseguir, con una hora menos y no la quiten por otras cosas, pues perdemos posibilidades.
Bueno, pues hemos dedicado este tiempo al balonmano. Tendríamos opción de hablar con cada uno de ellos, hacer una entrevista de una hora o de más, porque son auténticos ejemplos para el deporte en nuestra comunidad. Así que gracias a Laura Gil, a Sara López, a Samuel Trives, a Alejandro Echevarría, a Javier Rodríguez, a Carlota González, que han estado aquí en Onda Madrid. Y oye, que sigáis consiguiendo todos los éxitos en cuanto a grupo y también individual. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Quedan 19 minutos para llegar a las 4. En nada hablamos de baloncesto. También recuerden que hoy tenemos Copa a las 4. El primer partido va a ser el Real Murcia-Leganés.
No todos los días dos equipos madrileños llegan a la final. Este domingo, la Supercopa de España se juega en Onda Madrid. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡El Atlético del Real Madrid!
Un derbi que decidirá el título en el partido de la Onda. En directo, desde Arabia Saudí, todo lo que pase en el terreno de juego.
Estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no?
Tendremos un rival potente, fuerte, como es el Madrid, y todos los otros estamos intentando competir contra los mejores que son ellos.
Además, conectaremos con las peñas madridistas y rojiblancas más importantes para pulsar el ambiente de esta final. Síguelo este domingo en el partido de la Onda desde las 7 y con toda la información previa desde las 3 de la tarde. La corona de la Supercopa de España se disputa en Onda Madrid.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del
¿Qué?
Viene de Darwin? ¿No lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Pablo Alborán. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días Madrid, fin de semana con Carlos Honorato.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido de la Copa del Rey, San Sebastián de los Reyes, Español. Además, derbi de las urgencias en Segunda B, Castilla, Las Rozas. Y en la Liga ACB, derbi en el Palacio, Estudiantes, Real Madrid.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Quince minutos quedan para llegar a las 4. Hemos hablado de balonmano, de ese campeonato de España de selecciones autonómicas en Cantabria con los equipos que llegaron a ser subcampeones de España, como el juvenil femenino y el masculino, el bronce del cadete masculino o el quinto puesto del infantil masculino. Pero es que en baloncesto también ha habido campeonato de selecciones autonómicas, ha sido en Huelva, y allí hemos tenido al cadete masculino campeón cuarto año consecutivo ganando a Cataluña. La selección infantil femenina subcampeona, también con Cataluña como rival. El infantil masculino tuvo el cuarto puesto y el cadete femenino fue séptimo. También con mucha representación arbitral y con muchos representantes que tenemos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, ya sentados para hablar también de baloncesto. Y saludamos al director técnico de la Federación de Baloncesto de Madrid, Borja Castejón. Hola, Borja, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por invitarnos, lo primero. No,
gracias a vosotros por venir y por venir a estas horas, que son unas horas de estar comiendo en casa tranquilamente. Pero bueno, yo creo que hay que celebrar, por supuesto, que el baloncesto madrileño vaya adelante, porque aparte de este campeonato, este domingo tenemos el Baby Basket, que es una cosa muy, muy divertida, muy divertida, muy divertida. Con los más pequeños empieza ya en el pabellón Sandra Aguilar en Pinto. Tenemos también el inicio de la Copa Colegial de Baloncesto. Tenemos el Campeonato de España Escolar de Baloncesto en silla de ruedas. ¿Qué más tenemos? A ver, que me quedaba algo así. La selección sub-18 de China, que está por aquí haciendo partidos, uh-huh, entre otros equipos, con el Montaquiz Fuenlabrada. O sea que el baloncesto parece, Borja, que no va mal, ¿no? Luego tenemos al Madrid ganando sin parar. Tenemos que salvar a Estudiantes y Fuenlabrada. Hay cositas por ahí pendientes, pero en general no va mal el baloncesto desde la base.
Sí, yo creo que bueno, los resultados de esos campeonatos es un poco la imagen del gran trabajo que están haciendo los clubs desde la base. Y bueno, pues que nosotros, gracias al trabajo que hacen los clubs en el día a día y con estos jugadores y jugadoras, pues hemos podido dar alegrías, ¿no?, al baloncesto madrileño.
Este día que jugaba el Real Madrid contra el Zalgiris, tuvimos ocasión de hablar con Santos Moraga, el presidente de la federación, que hombre, hizo un pequeño resumen a su estilo, porque Santos Moraga ya sabemos que lo vive con mucha pasión, de lo que fue este campeonato y los éxitos de los equipos de nuestra comunidad.
El trabajo de los clubs, hombre, los tres clubs de ACB son los que más se ve el crecimiento de los jugadores, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas de Lucas, fue campeón con nosotros infantil y cadete. Es decir, desde infantil Lucas ya se veía lo que iba a ser, ¿no? Pero independientemente de eso, este año hemos tenido jugadores de Torrelodones, de Canoe, que han ido con la selección y todos han hecho un campeonato, porque en definitiva era un equipo, no era un grupo de jugadores, era un equipo que se han ayudado entre ellos y han hecho un campeonato fantástico, igual que las infantiles femeninas, ¿no?, que han quedado subcampeonas, enfrentándose a una Cataluña con un par de jugadoras foráneas, ¿no? Pero bueno, no me meto con las foráneas, quiero decir que nosotros este año hemos sido pioneros en el baloncesto patrio, ¿no?, nacional.
Sí, porque digamos que en muchos equipos había componentes solo de chicos, chicas que han nacido aquí, que bueno, que en otro caso también hemos tenido grandes representantes y que han llegado de otros países y que están triunfando en el deporte. ¿Qué decir de Garuba, de su hermano que también está triunfando, de Nakic, de Luka Doncic? Bueno, es que podríamos hablar de estrellas, pero tenemos también mucho futuro entre jugadoras y jugadoras que están aquí y ahora. Quiero saludar a Gorka González, el seleccionador del cadete masculino. Hola, Gorka, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, otra vez.
Otra vez, sí, 4 años consecutivos, aunque este ha sido mi primero al frente de la selección y bueno, pues francamente contento por la experiencia que me han vivido los chavales, que complementa la que ya tienen los clubes y también muy contento por el resultado, obviamente.
Con un gran rival. Hay que reconocer que cuando se gana ante un rival que todavía te pone más dificultades, como que se siente uno todavía más satisfecho del trabajo que hace, ¿no?
Sí, Cataluña tenía una selección muy completa y bueno, a priori además, bueno, siempre tienes miedos cuando afrontas una final. Y salieron las cosas muy bien, los chicos compitieron extraordinariamente y sí, es una victoria que sabe mucho mejor cuando lo haces con un rival de tanto potencial.
Con Santos Moraga hablábamos de Núñez, de Garuba, pero hay muchos más jugadores en este equipo que todos rinden, todos funcionan, todos están ya a un paso, ¿no?, de por qué no darle ese relevo a esa generación española que a veces se dice, no, si es que parece que con tanto jugador que llega a la Liga ACB, la Euroliga, pues que parece como que se nos queda corto el espacio, y que va, todavía hay opción y mucha para grandes jugadores que surgen de aquí, sean o no nacidos en España, pero quiero decir que son jugadores que vais haciendo grandes desde estos equipos.
Sí, bueno, antes te referías a los hermanos Garuba. Los hermanos Garuba son nacidos aquí en
sí,
España.
Sí,
hay, hombre, todo se ha globalizado, el baloncesto también también los clubes empiezan a trabajar con chavales y con chavalas de otras nacionalidades, que al final son casi casi españoles porque se han pasado más de su más vida aquí que allá. Pero sí, nosotros este año hemos estado con más jugadores, pues eso, nacidos aquí y nos ha ido muy bien, pero no somos ajenos a la realidad, y es que al final está todo, todo globalizado y hay jugadores y jugadoras de todas las nacionalidades, y el baloncesto es un idioma común que todo el mundo habla, y que al final con un balón en las manos somos todos iguales.
Y que crecen entre los diversos clubes, porque Borja, hay mucho baloncesto en Madrid, no solo de los tres que están en Liga CB, sino hay otros muchos equipos que evidentemente están desde diversas categorías y sobre todo con cantera, trabajando mucho y bien.
Sí, yo creo que al final está claro que los que más se ven es los que están en las ligas ACB, pero que hay muchos clubes que están trabajando. En la Federación tenemos cerca de 165 clubes, y bueno, pues como bien decía Santos, pues en la selección cadete había jugadores de Canoe, jugadores de Torrelodones, y entonces, bueno, eso dice un poco la variedad y la riqueza, ¿no?, en el baloncesto de base de Madrid. Y en chicas, pues bueno, hemos tenido 5 clubes representados. También dignifica un poco lo bien que se está trabajando en el baloncesto de base de Madrid.
Esa selección infantil femenina tiene como entrenador a Carlos Arjonilla. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Segundas de España, cuidadito, ¿eh?
Segundas, ¿qué le iba a decir?
No está nada mal. Ante un rival también como Cataluña, que igualmente es difícil. Cuéntanos, ¿cómo fue el torneo y cómo fue esa final?
Pues la final fue una final competida de tú a tú contra un equipo que creíamos que tenía un escalón por encima en lo que era el talento en ataque, y al final salió Cruz, igual que podía haber salido Cara.
Aquí tenemos a tres chicas del equipo. ¿Nos cuentas quiénes son para que los oyentes también las conozcan?
Pues aquí tenemos a Noemi Hipo, que ha sido un portento físico dentro, debajo de los aros. No sé si en las semifinales cogió 20 rebotes o 25 rebotes. Auténtica barbaridad.
Hola. Vale. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y en quién te fijas tú para ser tan buena?
Pues mi jugador favorito es LeBron James.
Bueno, casi nada, ¿eh? ¿Y de los de aquí? ¿De los que juegan aquí?
Pues no sé, no tengo ningún referente aquí que no sea de
fuera. ¿Tavares, por ejemplo, no te gusta?
Sí, Tavares sí, sobre todo los tapones, que la cantidad de tapones que hace. Y la cantidad de rebotes.
¿Tienes ya algún póster? Como dice Carlos Sánchez Blanco, nuestro compañero que narra aquí los partidos de baloncesto, ¿tienes algún póster, alguna de esas fotos donde evidentemente te quede la imagen y diga, oye, esa guárdamela?
No.
Bueno, ¿cómo fue el torneo para ti? A ver, cuéntanos tu experiencia en el torneo con tus compañeras y con las rivales también.
Pues fue muy bien, o sea, me gustó mucho vivirlo con ellas porque fue muy divertido. Y las rivales, pues, fueron dignas también.
¿En qué equipo estás, aparte de la selección?
En el femenino de Alcorcón.
En el femenino de Alcorcón, sí, porque en Alcorcón también hay buena cantera, también hay buenos equipos. ¿Alguna representante más nos ha venido a visitar?
Sí,
a
Paula, que es una de nuestras grandes tiradoras de Madrid. Como la dejes un metro, te destroza.
Hola, Paula González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Viste ese partidón que hizo Ricky el otro día?
No.
No, pues no te lo pierdas, porque está que se sale. ¿Quién es para ti alguien a quien te gustaría parecerte, o quien tú ves o observas, si es que lo hacéis? Que a lo mejor lo hacéis, jugáis simplemente por divertiros sin más y no tenéis referencias de grandes jugadoras o jugadores.
No sé, me gustan muchos, pero no tengo así ningún referente, ningún jugador.
¿Y cómo fue para ti el torneo? ¿Cómo fue esa final también, con esa emoción de intentar ser campeonas de España y al final lograr, que es mucho, ser subcampeonas, ser segundas de España?
Pues fue muy divertido y una experiencia muy chula.
¿Y la que nos queda?
Es Mar, es una gran base, un talento innato para este deporte.
Mar, hola.
Hola.
Mar Nagore, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y eso de dirigir al equipo, eso qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo bien, yo creo.
Bien. ¿Te entiendes bien con todas las compañeras? ¿Cómo os entendéis por los entrenamientos, sobre todo en la selección, que quizás tenéis menos tiempo de trabajo que en los clubes? ¿Cómo es que ella te diga, oye, aquí arriba, lánzamela por aquí, o ella que de repente sepa buscar el espacio para que tú le des la asistencia? ¿Cómo lo haces?
Pues bueno, normalmente a veces hablamos o con gestos también solemos hacer.
¿Tú te fijas en algún jugador, en alguna jugadora del ámbito profesional?
No, pero sí que he visto que Facundo Campazo es muy bueno.
Sí, sí, sí. Damos fe, y también Pablo Laso seguro que es muy bueno, que es de los mejores. Bueno, Borja, son equipos que han ido peleando allí en este torneo en Huelva, donde hemos tenido también una representación arbitral importante. Destacado, ¿no? Que al final también cuenten y se cuente con ellos.
Sí, la verdad es que, bueno, normalmente van cuatro árbitros. Al final fuimos cinco árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid, el Comité de Árbitros. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que dos de ellos estuvieron pitando finales, las finales en las cuales no estaba Madrid, otro de ellos un tercero y cuarto puesto, y los otros dos pitaron semifinales. O sea que muy bien en general, pues la imagen del arbitraje madrileño, y además viendo partidos, muchos partidos, y podemos verles pitar, pues un poco la confianza y el buen hacer que tuvieron, pues se nota, y se nota un poco también el nivel del baloncesto madrileño que ayuda mucho.
Y que es muy bueno, porque Gorka, yo no sé, a lo mejor algún club hay que decirle, oye, fíjate que aquí, en esto que tienes, es auténtico oro, porque hay jugadores muy buenos, ¿no? Que tú ya has estado con ellos y que están ahí, están simplemente a que les pongan, casi, como quien dice.
Hombre, yo creo que los clubes son plenamente conscientes del talento que tienen algunos de esos jugadores, y yo creo que en poco tiempo habrán dado ese paso y les veremos pronto en la tele y nos harán disfrutar, porque hay tres o cuatro que tienen un talento especial para este deporte.
¿Y cómo los manejas tú? Porque digamos que en los clubes cada uno viene de un sitio, de otro, y son distintos, hasta la manera de comportarse, ¿no? Hasta la educación deportiva, entre comillas, puede ser distinta de estar en un equipo a otro.
Se nota si un chico viene de un club o de otro, porque hay ciertas, digamos, cualidades que están más desarrolladas o menos, depende de dónde vengas. Pero la educación deportiva que tienen todos los chavales en la categoría cadete es excepcional. Es decir, los jugadores que vienen del Madrid, del Estudiantes, Torrelodones, Canoe, son mini profesionales, saben lo que es competir, se cuidan, se alimentan correctamente, descansan, es una auténtica maravilla.
¿Estabas muy nervioso tú particularmente por este estreno en un campeonato así con la selección, por la responsabilidad de que parece que ya se está convirtiendo como casi no obligación, pero costumbre ganar?
Yo creo que ganar o no ganar es una cosa muy importante. Depende también de la generación que tengas entre manos. Nosotros sabíamos que teníamos un buen grupo, pero que teníamos un oponente igual o mejor que nosotros. La presión nos la ponemos nosotros, pero si yo estuviese excesivamente presionado, lo trasladaría a los jugadores. Y yo creo que los jugadores se lo pasen bien, y es una de las partes más importantes por las cuales yo creo que hemos logrado el triunfo.
Y Carlos, estas chicas tan jóvenes, imagino que serán traviesas.
Un poquito.
¿Cómo las controlas, aparte de que jueguen muy bien al baloncesto? ¿Cómo es su disciplina personal a la hora de estar quizás en la concentración, en un ratito libre, para saber que tienen que esos días sacrificar un poco los ratos de ocio por jugar los partidos e intentar hacerlo lo mejor posible?
Nada, intentamos llevarlo lo más natural posible y hacerlas entender que están en un campeonato y que, bueno, pues crear una serie de hábitos que de cara al futuro a ellos les vengan bien. Hábitos de descanso, de alimentación, de compañerismo. Bueno, pues una serie de cosas que creemos que tienen que cumplirse a rajatabla para que ellas disfruten al máximo de un campeonato.
¿Alguna de ellas llegará a ser jugadora de baloncesto? ¿Otras no? ¿Cómo es ese proceso de saber que este es un deporte para que se diviertan, para que lo pasen bien y luego para que busquen su futuro o no? Porque depende, ¿no? Queda mucho recorrido, son evidentemente niñas muy jóvenes.
Pues eso depende prácticamente de ellas. Al final el nivel de diversión y de trabajo que tengan ellas va a derivar en lo que ellas quieran conseguir el día de mañana.
Y a ver, ¿cómo lo habéis pasado vosotras allí? O sea, jugando, ¿os habéis divertido hasta el punto de querer seguir en el campeonato, de que no hubiera terminado? ¿Estabais con esas ganas de continuar compitiendo? Y luego, en los ratos libres, ¿cómo eran esos ratos libres para vosotras allí? ¿Quién me lo cuenta?
Pues era un momento de descanso, pero muchas veces estábamos todas juntas hablando y haciendo juegos y pasándonos bien.
Bueno, esto me cuenta Mar, pero ¿y Paula? ¿Qué me dice Paula?
Pues que en los momentos libres también nos lo pasábamos bien y disfrutábamos mucho también.
¿Y tú, Noemí?
Pues nuestros ratos libres lo pasábamos bien porque estábamos todas juntas, nunca estaba nadie solo, y pues era todo más divertido y más, en plan, nos conocíamos así mucho mejor, porque unas se conocían más, otras menos, y en los ratos libres pues se daban oportunidades para conocernos todas mejor.
Oye, ¿tú has sentido orgullo de representar a la selección de Madrid, de estar allí peleando contra otras selecciones que evidentemente cada una buscaba pues su éxito, ¿no? ¿O esto es más divertirse y ya está de momento, porque sois evidentemente muy, muy jovencitas?
Sí.
¿Y cómo siguen en vuestros equipos? y vuestros amigos. ¿Os han estado siguiendo en el torneo?
Sí.
¿Sois un ejemplo para ellas, para ellos?
Sí, sí.
Sí. Bueno, Borja, yo creo que niñas tan jóvenes como otros y otras que han estado en el campeonato y que a lo mejor no ha conseguido tanto éxito. Quizás el objetivo al final es no es lo de participar, pero sí que llegue un punto en el que empiecen a competir, que eso siempre es bueno, pero que están ahí, ¿no? Están formándose. Tampoco hay que estar con la mente puesta en ser campeón como objetivo final.
Nosotros un poco, cuando la primera reunión que tenemos con los jugadores y jugadoras, lo que le decimos, lo más importante es la imagen que demos, porque somos la Comunidad de Madrid y tenemos que dar una imagen del baloncesto madrileño, de nuestra comunidad, y después el esfuerzo. O sea, lo que siempre decimos es que tienes que esforzarte al máximo, no dejarte nada en el tintero, y si nos esforzamos al máximo, lo pasamos bien, porque esto hay que pasarlo bien y disfrutar, sonreír siempre, habremos conseguido el objetivo. Está claro que cuando te llevas una medalla, pues la satisfacción es mayor, pero para la federación y para mí como director técnico en este caso, pues las cuatro selecciones para mí fueron campeonas en lo que le pedimos, que es imagen, comportamiento y esfuerzo en todos los partidos.
Oye, aguantarme un segundito porque es un gusto teneros aquí, ya que habéis hecho el esfuerzo de venir, que os agradezco. Voy a pasar rápidamente en una conexión por los partidos que empiezan a esta hora y hablamos un poquito más de este torneo y de baloncesto. Pero estamos con la Copa en la nueva Condomina Real Murcia Leganés. Diego García, ¿cómo empezó el partido para el equipo de Javier Aguirre? Buenas tardes.
Bueno, pues arrancó el partido apenas un minuto de juego de la primera parte en la nueva Condomina, con una buena temperatura, con poco público, eso sí, para ver al Club Deportivo Leganés, un Leganés que viste de pepinero, absolutamente de verde, y con Guido Carrillo que intenta llevar a la pelota en la punta de ataque, viene para cortar directamente Álvaro Rodríguez, se la quita de encima, arrancó el choque, 1.5, Real Murcia 0, Club Deportivo Leganés 0.
Y además también tenemos fútbol femenino, a las 4 empezaba en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares el Atlético de Madrid Sporting de Huelva. Juan en González, buenas tardes.
Hola, Delfa, acaban de romper la piña las jugadoras del Atlético de Madrid, están haciendo lo propio las jugadoras del Sporting de Huelva, a punto de comenzar aquí en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid femenino, Sporting de Huelva.
Más tarde tenemos casi ya un clásico, el Real Madrid con Barcelona a las 4:30 en Valdebebas, también en fútbol femenino, y en Copa el Rayo Majadahonda Tenerife y Badalona Getafe. Además, fútbol sala hoy con el Palma Movistar Inter. 4:02, mañana tenemos la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. ¿Alguien hay aquí del Madrid o alguien hay aquí del Atleti? A ver, entre las chicas.
¿Del Madrid
todas?
No, del Atleti.
Del Atleti. Y a ver, ¿y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, cuéntame, ¿por qué crees que va a ganar el Real Madrid?
Porque eso espero que haga.
Eso dice Mar. Pablo, a ver, ¿por qué va a ganar el Atleti, que remontó al Barcelona, Vaya partido heroico.
Pues porque quiero que gane el Atleti.
Y Noemi, en tu caso, ¿por qué vas con el Madrid? ¿Qué tiene el Madrid que no tenga el Atleti?
Pues no sé, yo creo que tiene unos jugadores bastante buenos.
Bueno, el baloncesto protagonista aquí, estamos con un equipo, el equipo juvenil que consiguió ganar de nuevo, que consiguió vencer otra vez, que consiguió estar ahí en pleno rendimiento, y con Gorka, que yo te preguntaría a partir de ahora, ¿qué para ti en lo particular y también para esa terna de jugadores que has visto? Háblanos, nos has dicho que hay 4 o 5 jugadores ya para estar ahí, pero igual es un poco pues complicado decir este o aquel, que lo descubran los clubes aunque está ahí, ¿no?, a la vista. Pero ¿cómo ves tú ese futuro individual de ellos y también de la selección?
Bueno, individualmente yo creo que va a haber algunos de los participantes en la selección madrileña que van a estar en la selección española, o confío en ello en verano, porque han hecho un gran trabajo. Si siguen así trabajando los clubes, lo conseguirán seguro. Y a medio plazo, pues algunos de esos jugadores es posible que despunte y bueno, esté a las puertas del primer equipo. Ya hay uno de los jugadores que acudió con nosotros, que está no en dinámica CB, pero sí participando en algún entrenamiento, que es Juan Núñez, que es un chico con un talento especial, un superdotado para este deporte, y hay otros muchos que están participando ya en categoría junior y jugando en Liga EVA. O sea, que es decir que el seguro está, o sea, el futuro está asegurado y que tiene una proyección muy importante.
En la selección cadete, que he dicho yo antes mal el dato, Núñez ya lleva unos años. Y Gorka, ¿cómo se controla a ellos que no piensen que todos van a ser Doncic? O sea, porque claro, ha estado ahí, alguno de ellos ha estado ahí, pues, y en nada Doncic consiguió ganar en estos torneos y de repente estar donde está ahora, ¿no?
Pero es que para un Doncic hay 250.000 que no son Doncic, y es lo que tienen que tener. Doncic ha habido uno, Ricky Rubio ha habido uno, Y bueno, pues al final yo creo que cada jugador y cada persona necesita un tiempo de maduración, y en el mundo en el que vivimos, entre todo lo queremos rápido y lo queremos acortar, yo creo que hay que tener paciencia, esperar que los procesos se vayan completando, unos van más rápido, otros más lentos, y lo importante es llegar, y cuando llegas, llegar en las mejores condiciones posibles y lo más preparado posible.
Estos chicos llegan a analizar o a pensar, fuimos campeones del mundo en China, y lo hicimos con una transición, y antes con las ventanas, con jugadores que no eran, digamos, los número uno top mundiales, ¿no?, que tenemos en la NBA. ¿Llegan a animarse, llegan a ver ahí una referencia? Porque yo creo que Garbajosa también lo está haciendo desde la Federación Santos Moraga y todos los componentes de la Federación Madrileña, pero la española se está haciendo muy bien, ¿no? Y luego es Cariolo y el trabajo y lo bien que eso nos ha dado ese tránsito, ¿no? Cuando no estaban los superclase, tenemos otros que también lo son, aunque resulta que son, digamos, que menos frecuente en competiciones americanas o europeas. ¿Eso llegan a empezar a sentirlo? A
ver, yo creo que eso está un poco lejos para ellos, pero es verdad que nosotros, a la hora de confeccionar la lista de 12 jugadores que venían a la selección madrileña, hemos tenido problemas porque teníamos muchas dudas, y eso dice mucho del nivel que hay. Supongo que Cataluña habrá tenido tres cuartos de lo mismo, y Valencia y Canarias, y a la hora de realizar la lista de los 12 jugadores que acudirán con la selección española este verano, van a tener el mismo problema. Por lo cual, eso que haya un problema significa que hay nivel, y que en la primera lista pues haces una primera de 30 y pico jugadores, y esos todos están capacitados para entrar, y a partir de ahí tienes que ir compensando y creando un equipo.
Y Carlos, en el ámbito femenino también estamos en esa línea, ¿no? Porque vimos a la selección ganar el europeo. ¿Con qué garra, con qué mezcla de jugadoras que van llegando y otras que ya están terminando su carrera? Estas chicas son muy jovencitas todavía, pero en general en el baloncesto, ¿tú crees que la referencia también de cómo pelea siempre la selección femenina en básquet vale como referencia? ¿Os vale como ejemplo?
Vale como referencia, obviamente. Además, en el baloncesto femenino sí que es, hay una igualdad más grande entre comunidades autónomas, pues se trabaja bastante bien. Valencia Básquet está apostando mucho, en Galicia se trabaja el baloncesto femenino bastante bien. Hay, de hecho, un nivel de fichas muy parecido entre chicos y chicas. En el País Vasco se trabaja muy bien, entonces a la hora de competir hay como mucha más diversidad para la competición, con lo que ahora mismo hay una capacidad de sacar niñas con talento bastante amplia.
Bueno, quiero que las chicas, antes de que nos despidamos este tiempo para el baloncesto aquí en Onda Madrid, recuerden su jugada que no van a olvidar de este campeonato, y que la penséis, pensar un poquito y nos contéis cada una la jugada que hicisteis y que la describáis. Pero pensarlo un poquito, porque antes hablo con Borja de todo lo que viene en cuanto a la federación, ese Baby Basket que está ya empezando este domingo, la Copa de España Escolar en Baloncesto en Silla de Ruedas, por ejemplo, también es un torneo que va a reunir aquí a diversas selecciones de Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid. Se sigue trabajando, ¿no?, también en otros ámbitos, de los más pequeñitos hasta todo aquel que quiera hacer deporte con la canasta de por medio.
Correcto, nosotros esto no para, y esto hasta casi el mes de junio, pues estamos sin parar. Como bien dices, está ahora el Campeonato de España de Silla de Ruedas en Villanueva de la Cañada, la cual yo creo que es un sitio merece la pena ver y ir, porque es increíble cómo se juegan, cómo juegan y cómo se mueven estos chicos y chicas. Y después, bueno, nosotros seguimos apostando como siempre por el Baby Basket, que es un poco la base de todo nuestro entramado de nuestro deporte de baloncesto. Y bueno, pues empezamos este con varias sedes y acabarán en el mes de mayo con el gran día del Baby Basket, que organizamos como siempre en Coslada. El año pasado tuvimos casi 1.600 niños participando en esa jornada, y bueno, que esperamos que sean cada año más, porque ahí está nuestro futuro, está claro.
No se lo pierdan, si lo anuncian en su zona, y si no, lo contaremos aquí en Onda Madrid. El Baby Basket es algo muy divertido, con los más pequeñitos ahí divirtiéndose jugando al baloncesto. Y a ver, jugada, Noemi, imagínate ahí en la pista y en un momento, ¿qué fue esa jugada? Recuérdanos, ¿cómo fue esa jugada de la que a veces dices, qué bien me salió esto?
Pues en una jugada en la semifinal contra País Vasco, que cogí varios rebotes en una misma jugada y al final conseguimos meter la canasta. Así que terminé con asistencia después del rebote.
¿Esa fue tu jugada favorita? A ver, la de Paula, ¿cuál fue?
Pues no sé, no me acuerdo así de ninguna jugada exactamente.
¿Algún lanzamiento, algún tiro desde muy lejos, algo que te llamó la atención, de qué bien, como qué bien me salió, ¿no? Bueno, y Mar, ¿tú sí tienes alguna jugada que...?
Sí, la mía también fue en la semifinal de Euskadi, que ya el resultado iba como más muy pegado, y pues una compañera hizo un robo de balón, consiguió o sea, consiguió salvar el balón y me la pasó a mí debajo del aro y pues fue canasta.
Pues fueron momentos de lo que ha sido este campeonato en Huelva. ¿En Huelva bien? ¿Habéis estado bien? ¿Os ha gustado todo aquello?
Sí.
Sí, bien organizado todo, Carlos, Gorka,
la
sí, todo.
Es excelente.
Sí. ¿Dio tiempo para salir un rato? ¿Dio tiempo para acercarse por lo menos a la playa a pasear?
Sí, sí, dos veces fuimos a la playa.
Bonito sitio, ¿eh? Sí. Para volver a ir.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid, porque el baloncesto madrileño siga con tan buena salud y porque hagáis esto con tanta dedicación, porque esto es llegar a un campeonato, pero antes hay mucha tarea, ¿no? Gorka, Carlos, ya para cerrar.
Sí, sí, al final hay una tarea de años atrás en el que se van confeccionando listas de jugadores, seguimientos y, bueno, pues ir a ver partidos, entrenamientos y sí, sí, es el producto de muchas semanas, meses y años de trabajo.
Bueno, pues gracias a todos los que nos han visitado, Borja Castejón, Gorka González de Mendoza, Carlos Arjonilla y Noemi Hipo, ¿lo digo bien? Mar Nagore y Paula González y David González también de prensa de la Federación por estar aquí. Que sigáis disfrutando con el baloncesto, que los paséis bien y luego que ganéis todo lo que podáis. Así que gracias, chicas.
Gracias.